que nació en cercanías de una escuela, que gracias a que una vecina la vio y dio aviso a la policía, la rescataron, hacía frío ayer a la mañana, y que, bueno, luego en el hospital la recuperaron y ahora está internada con su madre, ¿no? Que después la justicia deberá definir qué sucede con esa situación. Nosotros ahora estamos en comunicación con Marcelo Susini, que es abogado de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que tengo entendido todavía no están interviniendo específicamente en este caso, pero es posible que les toquen intervenir. Marcelo, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Bueno, Marcelo, este caso no es el primero, y lo decíamos aquí en esta radio, seguramente no será el último. Cuéntenos qué suele suceder en este tipo de casos en el general, digamos. ¿Cómo actúa la justicia? ¿Qué determinaciones se suelen tomar en situaciones como esta?
Sí, bueno, en este tipo de casos lo que siempre, o sea, lo que debemos tener como eje principal es el niño. En este caso, bueno, la niña. Uh-huh. A partir de ello, bueno, hay dos intervenciones. En este caso particular tenemos una investigación penal por el hecho en sí mismo del hallazgo y de que se le encontró la niña. Uh-huh. Y la cuestión de familia, ¿no? La cuestión de familia es la que debe determinar si se mantienen los vínculos filiales, es decir, o mejor dicho, si se sigue el cuidado personal de la madre o demás. Debemos avanzar que desde un lado sería lo de la justicia penal, se investigaría la posibilidad de un hecho delictivo, y por el otro salvaguardar el interés superior de esa niña. Hablar de determinar, de encontrar familiares, que si en el caso de que la madre no quiera hacerse cargo, como lo manifestó, digamos, se trascendió esta manifestación de que no estaría queriendo hacerse cargo porque ya cuenta con otros hijos previamente, bueno, o tratar de encontrar o hallar familiares, el padre, el progenitor, el padre o algún familiar que se pueda hacer cargo de esta niña, y a partir de ahí, bueno, generar todos los mecanismos necesarios para garantizarle su seguridad jurídica, ¿no?
Uh-huh. En la previa, mientras todo eso se decide, ¿qué suele pasar con el niño o niña, en este caso una niña?
Estas acciones siempre se tratan de que sean lo más rápidas y efectivas posible. La búsqueda de algún familiar siempre es el mejor recurso como para el cuidado temporal del niño, y luego, bueno, ir avanzando en otros mecanismos de protección a través ya sea de el cuidado con una familia ajena, vamos a decir, en el caso de este, por ejemplo, la vecina quien refirió, o algún tercero, alguna incorporación de algún programa de familia solidaria o de familia sustituta y demás. Uh-huh. Son opciones válidas como para que esta niña no se encuentre institucionalizada mucho tiempo. Bueno, ahora, por suerte, al encontrarse, determinar todo bien, que resolvamos su situación de salud, se resuelva su situación de salud, nos da un tiempo, volvemos a las instituciones, a las distintas instituciones que intervienen, para poder ir buscando familiares, ya sea la familia biológica de origen o la familia ampliada. Uh-huh. Y a partir de allí, bueno, seguir y determinar qué es lo mejor para esta niña.
Claro, o sea, siempre se busca que el niño o niña no se aleje mucho de la familia, digamos, ¿no? Si la mamá no quiere o no puede o no está en condiciones, se trata de buscar una tía, una abuela, alguien cercano, digamos.
Así es. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la familia. En primer lugar, su familia de origen, su familia biológica, y luego, bueno, garantizarle, el Estado debe garantizarle ya sea el cuidado a través de familiares que tengan algún parentesco, y en su defecto, una familia ajena. Y ahí es donde viene, si tu charla comenzó con el tema de adopción, por eso existe la figura de la adopción. La adopción es la última razón que existe respecto a una situación de un niño en el cual, luego de agotarse toda esta vía, todo este proceso de búsqueda de familiares, de nexos, de parientes, que lleva a que se determine la separación, se declare el estado de adoptabilidad, la separación definitiva, y un nuevo vínculo filial, es decir, nuevos derechos como hijo de un niño respecto a una nueva familia o a un nuevo adulto, ¿no?
Mm. Cuando suceden este tipo de casos, Marcelo, probablemente usted, al igual que nosotros, lo lee en las redes sociales. Hay un montón de familias que dicen, yo quiero, yo estoy dispuesto, a mí me gustaría cuidar a este niño, a esta niña, quiero tenerlo, quiero adoptar, se me hace complicado. Pero esa situación, si no están estas personas interesadas, anotadas previamente ante la justicia de familia, donde han manifestado su situación de querer adoptar, no es posible, ¿no? No es que a cualquiera se le entrega un niño que tenga este tipo de inconvenientes.
Claro, en nuestra provincia y a nivel nacional existe un registro único de aspirantes a la adopción. Este registro, ahí van los candidatos, los pretensos adoptantes, como es el título que tienen, en los cuales se presentan informes de acuerdo a su situación social, económica, a su situación psicológica y demás, los cuales para ver si se pueden incorporar o no. Para que un niño, a ver, yo te voy a revertir la cuestión, todos los adultos siempre dicen, ah, yo quiero hacerme cargo, yo quiero poner una vida, yo quiero adoptar. Nos ponemos a mirar desde el mirar al niño. El niño tiene derecho a su familia. Debemos garantizarle el derecho hasta agotando todas las instancias previas para no vulnerar su derecho a su familia de origen. Y es a partir de allí que una declaración de esta adoptabilidad se empieza a convocar a las familias que están registradas y que se encontrarían en condiciones de poder hacerse cargo de un niño, ¿no? Uh-huh. Porque estamos hablando aquí que cuando llega una situación de adopción, ya tenemos que hablar que hubieron muchos pasos previos que no resultaron, ¿sí? Ya sea porque los familiares no se encontraban familiares, o porque los familiares que se encontraron no quisieron hacerse cargo, no contaban con los recursos, no eran idóneos, y un montón de elementos que sirven para la determinación de este tipo de declaración, ¿no? Mm. Y a partir de allí buscar a alguien que ya cuente, que se encuentre inscripto, y a partir de ello generar este proceso de adopción por un niño en particular.
Ahora, ¿por qué suele tardar? Usted me hablaba de los pasos previos hasta que se declare al niño o niña en situación de adoptabilidad. ¿Por qué tarda tanto, a veces años, Marcelo? Toda esta consulta de la mamá y el papá no lo quieren, bueno, tía, abuela no lo quieren, ¿no se puede hacer eso en 3 meses, 4 meses como mucho? ¿Por qué a veces pasan 4 años, 3 años y el chiquito todavía no es declarado en estado de adoptabilidad?
Y a dar una respuesta diciendo qué es lo que pasa es difícil. Hay múltiples factores. En algunos casos se cumplen los plazos, ¿sí? A ver, tenemos los establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación, que habla que las instituciones públicas, de protección que toman una medida, tienen 180 días para resolver esta situación. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño vuelva a su familia de origen, mamá, papá, o se vean vías alternativas, sea alguna abuela, alguna tía abuela y demás. Estos plazos que se fijan son para las instituciones, no para los chicos. Uh-huh. Si tenemos una situación marcada, que tenemos todos los elementos en los cuales tenemos bien claro que no hay un interés de parte de la familia, yo creo que nosotros desde la Defensoría consideramos que tenemos que atender el interés superior del niño y decretar esta adoptabilidad, ¿sí? Uh-huh. Lastimosamente, a veces los plazos de la justicia son contrarios a esto y llevan una demora, una dilación importante que impiden o que confirman con este concepto de que la efectividad y la agilidad respecto a la situación y el interés superior del niño. Lastimosamente, en algunos casos son casi inmediatos las declaraciones porque ya existen antecedentes o intervenciones previas, y en otros tenemos que arrancar en intervenciones de cero, en la cual tenemos que ir agotando esta búsqueda. Implica un desafío no solo para el Poder Judicial, sino también para los organismos administrativos de protección, en la cual tienen que generar recursos para la búsqueda, armar redes, actuar institucionalmente, para ir viendo y determinando que la situación para cada caso en particular, ¿no?
¿Existe la posibilidad, Marcelo, de que una madre que, no estoy hablando de este caso último específicamente porque no sabemos cuál es la situación, y también existe esto de la depresión posparto que puede haber tenido algo que ver con esto, pero existe la posibilidad de que una madre en plena conciencia, durante el embarazo, haya determinado, haya decidido que no quiere o no está en condiciones de criar ese niño, y lo pueda poner a esto a disposición ya de la justicia antes del nacimiento, afirmar: yo no lo voy a cuidar a este niño, no lo quiero tener, pero quiero entregarlo en estado de adopción ¿Existe esa chance de que se haga previamente al nacimiento?
Sí, sí, así es. Hay un proceso especial dentro, bueno, entre el mismo procedimiento que hace a la declaración del estado de adoptabilidad, implica la posibilidad de que una madre en estado de gestación pueda manifestar su deseo de no continuar, digamos, con el cuidado del niño una vez nacido. ¿Qué se hace a partir de allí? Bueno, se inicia el expediente judicial.
Marcelo, tenemos poca señal del teléfono, no sé si está moviendo usted, pero...
Hola.
A veces se lo escucha bien y a veces que no, digamos. A ver. No, ahí peor.
No estoy en el mismo lugar que arrancamos la comunicación, a ver. Hola.
Ahí lo escucho un poquitito mejor, a ver. Sí, me decía...
Bueno, te decía que, bueno, existe un procedimiento especial que es una manifestación judicial de guarda, de entrega en guarda del niño para que nazca. Y en ese procedimiento, es un procedimiento establecido en nuestra provincia por la ley 12, número 20, que implica que ya durante el periodo de gestación ya se inicien esta búsqueda de familiares que puedan hacerse cargo, ¿sí? Y si la madre allí continúa con su intención, se hace inclusive, se trata de hacer un abordaje desde lo psicológico, de lo psicosocial, mejor dicho, para que si cuál es la cuestión, cuáles son los elementos o lo que influye en que esta madre quiera dejar al niño al cuidado de otra persona, y una vez que se agotan las vías de búsqueda, ya si el niño cuando nace o ya tiene determinado que irá al cuidado de algún familiar, o directamente se iniciará la declaración, se declarará el estado de adoptabilidad y pasará inclusive a convocarse a las familias o a las listas de que se encuentra inscrita en el registro de adoptantes.
Lo cual es perfectamente legal y es preferible a que el niño nazca en cualquier lado y se exponga a cuestiones que le pueden afectar su salud o su vida, ¿no, Marcelo? Digo, ¿no? Si la mujer ya lo tiene decidido, que previamente lo avisa la justicia, a eso me refiero.
Claro, claro. A ver, lo que está prohibido son las entregas directas. Quiere decir eso, yo quiero que una persona determinada se haga cargo del niño, ¿sí? Me refiero a terceras personas.
Sí.
Eso está prohibido por la legislación nacional, por nuestras mismas normas locales, que inclusive son, yo siempre, lastimosamente se fue destacando por este tipo de noticias, y bueno, con los sentidos de las situaciones, actualizaciones en voz de la producción, se pudo conseguir mecanismos ágiles para que si una persona no quiere hacerse cargo o no puede hacerse cargo, existan mecanismos idóneos y adecuados para que se pueda determinar la situación del niño ya al ni bien nazca.
Está bien. ¿A dónde se acercan los interesados en adoptar a un niño? ¿A dónde tienen que inscribirse? ¿Qué necesita una persona para poder ser postulante a la adopción?
Mira, el registro único de aspirantes a la adopción funciona dentro del Poder Judicial y se halla ubicado en la calle Rivadavia, casi La Rioja, no tengo bien presente ahora la numeración, y es allí donde te pueden sacar todas las dudas. Asimismo, en el interior de la provincia, las inscripciones, la apertura de los legajos se realizan en las defensorías de cámara de cada circunscripción, es decir, una en Posadas, una en Noverá y una en El Dorado. Ahí es donde se deben presentar los legajos y se dan bien los requisitos. Lo que se pide muchas veces es, bueno, llevar la documentación que hace a la cuestión de acreditar su identidad, antecedentes penales, que es un requisito previo que al momento de la inscripción, y algún informe psicosocial o social realizado por instituciones públicas. Muchas veces también se llevan informes privados particulares de que, bueno, yo conozco una psicóloga, o se contrata una psicóloga o una trabajadora social, y con eso se pretende inscribir, pero no. La ley misma establece que los informes clínicos deben ser elaborados por instituciones públicas, que se dediquen a las cuestiones de niñez para poder allí sí realizar la inscripción posterior y considerarlo apto o no, o ponerlos en la lista de pretensos adoptantes.
¿Es necesario que los postulantes a la adopción sean un matrimonio, digo, casados ante la justicia, por ejemplo, o puede ser una madre soltera que quiera adoptar y que se pueda anotar?
No, los pretensos adoptantes pueden tener todas las características posibles. casados, solteros, digamos, no hay un requisito selectivo en ese que discrimine ese tipo de cuestiones.
¿En concubinato también?
En convivencia.
Ah, claro, ahora es convivencia.
Es convivencia.
Unión convivencial.
Una unión convivencial también. O sea, no carece de sentido, digamos, poner más exigencias. Hay casos en los que las adopciones son unipersonales, hay casos que son, bueno, matrimonios, que son uniones convivenciales. Es más, hubieron uniones, casos de matrimonios igualitarios. Digamos, no se restringe por el hecho de que si están casados o no están casados. Simplemente lo que se hace análisis al momento de determinar si una persona es pretensa, está apta para a poder aspirar a la adopción de un niño, es su realidad personal. ¿Qué quiere decir esto? Si desde lo psicosocial se encuentra apto para poder hacerse cargo de un niño.
Y si tiene trabajo también es fundamental, ¿no?
Sí, si tiene trabajo, a ver, hablando de experiencias de cuidados alternativos, desde la Defensoría obtuvimos un par de intervenciones en algunos casos en los cuales, digamos, la pobreza no es un elemento que impide el cuidado de un niño. Casos de gente, de vecinos que se pudieron hacer cargo de niñas en situación de abandono, de maltrato, que se encontraron en situación de pobreza o con escasos recursos, con apenas los recursos básicos para garantizar las necesidades básicas, y una vez que tomaron el cuidado, el cariño y el amor que tenía esta familia por estas niñas, pudieron salir adelante, claro, está con el apoyo de las instituciones, ¿no? Tenemos que tener también el acceso a los mecanismos y a los beneficios sociales, a las prestaciones sociales que existen. Pero, digamos, no es un impedimento que no se cuente con los recursos económicos necesarios, o sea, no hay que tener mucho dinero, sino que hay que tener los recursos básicos como para poder atender el sostenimiento de una familia.
Le agradezco el tiempo que nos brindó al aire, Marcelo, y le pido, me reitere el lugar donde se encuentra la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes y en qué casos interviene esta Defensoría.
Bueno, la Defensoría actualmente se encuentra funcionando en calle Félix de Azara 2560, aquí en Posadas, casi Mitre. Y bueno, más que nada las funciones de la Defensoría se encuentran en trabajar lo que hace a los derechos de incidencia colectivos o intereses difusos de la niñez y adolescencia, en lo que hace también a las propuestas y al armado de políticas públicas y también de las propuestas legislativas respecto a las políticas públicas. Principalmente actualmente nos encontramos abocados en la que es medidas respecto para impulsar y afianzar la desinstitucionalización de niños que se encuentran en hogares. Desde el año pasado se encuentra en funcionamiento el RUNAI, que es el registro único de niños, niñas y adolescentes, y a partir de ello, bueno, se viene buscando que se garanticen medidas acorde a su desinstitucionalización.
Gracias por su tiempo, Marcelo. Hasta luego.
Hasta luego.
Marcelo Susini, abogado de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.